Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
You can't make the most of your data if it's stuck in different silos. If it's scattered across the cloud, on-prem, and with your apps, then it's hard to access, hard to work with, and increasingly expensive. Now you can see it all and manage it all from one place. Welcome to Data Done Right. You can start managing your data, not your infrastructure. It's unified, simple, secure, and it's only with a Pure Storage platform. Get started at purestorage.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Yo los saludo. Soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. No hace tanto frío como ayer. Todos esperábamos que estuviera igual o peor. No, grata sorpresa, no enfrió tanto. Y ya está conmigo Luis Miguel González. ¿Cómo estás?
Encantado de estar acá. Muy buen día.
Qué bueno verte.
Encantado y muchos temas.
Sí, ¿verdad? Bueno, yo quiero referirme a algo que dijo ayer un secretario de Educación más que no tiene experiencia para el cargo, porque ha habido muchos, Mario Delgado. Realmente su vida es economista por el ITAM, estuvo en finanzas del gobierno del Distrito Federal con Marcelo Ebrard, después estuvo en el Morena, y ahora es secretario de Educación Pública, pero ahí está, ¿no? Pero dijo algo que dices, hijo, qué amolados estamos, ¿no? Que el año que entra México será declarado territorio libre de analfabetismo. Está bien, ¿no? A 205 años de la independencia, México va a ser declarado libre de analfabetismo. Gran logro. Pero a mí lo que me preocupa es que como quieren presumir que es un gran logro, no es un gran logro, porque si te pones a estudiar bien cómo está el sistema educativo mexicano, es para preocuparnos. Hace unos días la SEP dio a conocer unos datos donde 7 de cada 10 alumnos no pueden calcular la superficie de un rectángulo. Lado por lado, ¿no? No pueden, no saben cómo. Y la prueba PISA, la que organiza la OCDE, la más reciente, que fue en 2022, pues muestra que la mayoría de los estudiantes de secundaria, niños y niñas de 15 años, no dominan las necesidades básicas necesarias para avanzar en la vida. Es un hecho, no lo digo yo, lo dicen los números, las evaluaciones. De acuerdo a la prueba PISA, apenas una décima parte puede resolver problemas sencillos de geometría, 1 de 10. Y el promedio nacional en matemáticas y lectura sigue muy por debajo de los estándares internacionales. ¡Qué bueno que estén alfabetizando!, ¿no? Felicidades a Mario Delgado y a todo su aparato burocrático.
A ver, sobre todo los maestros que se pusieron a chambear. Eso no es de los burócratas.
Bueno, yo le estoy aplaudiendo a él. Porque le gusta que le aplaudan.
A todos nos gusta que nos aplaudan.
Pero la verdad es que de nada sirve saber leer y escribir hoy en día ni hacer cuentas cuando los empleos del futuro exigen más. El Foro Económico Mundial sacó una encuesta que se llama El Futuro de los Trabajos 2024, donde le preguntan a miles de empresarios por todo el mundo, para el 2030, ¿cuáles son las cualidades que va a tener un empleado para sobrevivir en esa economía? Ahí te va. Van a tener que tener creatividad, pensamiento crítico, resiliencia, aprendizaje continuo, dominio de la inteligencia artificial y del liderazgo colaborativo. Pero el problema es que en México el modelo educativo sigue privilegiando la memorización y la prueba para ver de qué te acuerdas de lo que estudiaste. No es un sistema que te va llevando a aprender cómo resolver problemas ni cómo comprender todo lo que estás leyendo. Las universidades mexicanas, y vaya que hay universidades públicas, buenas, privadas, patito, ahora están las que inventó este señor López Obrador, ¿cómo se llaman?
Las Benito Juárez.
Las Benito Juárez del Bienestar, y ahora están las nuevas que están inventando. A ver, todo está muy bien, pero reciben, por lo general, miles de alumnos que traen muchos rezagos, y muy profundos los rezagos, porque salen de la secundaria o de la preparatoria después de una mala preprimaria, una mala primaria, una mala secundaria y una mala preparatoria. Todas las universidades tienen que estar dando cursos remediales para ver si pueden enseñarles mucho de lo que no aprendieron cuando lo deberían haber aprendido. Y pues está bien, pero esto, cuando tú ya llegas mal a la universidad, después de haber hecho 6 años de prepa, seis de primaria, 12, y si fuiste a preescolar, 15 años, y no vienes con todos los instrumentos, las herramientas y los conocimientos, pues todo va a ser remedial, va a ser como un remedio. Y ahí me preocupa que además de esto, no hay dominio del inglés. Estudios recientes indican que el 79% de los estudiantes de secundaria no lo hablan ni lo entienden. Ah, pero aún en las escuelas privadas el porcentaje es del 73%. En un mundo donde la ciencia, la tecnología y los negocios se comunican en inglés, esta carencia impide que puedan acceder a información técnica, certificaciones, oportunidades laborales bien remuneradas. Entonces está muy bien que vayamos a declarar el año 2026 libre de analfabetismo, pero ¿dónde está el sistema educativo preparando a los alumnos con calidad? Porque cada vez que hablan del sistema educativo nos hablan de cantidad. Vamos a abrir 100 universidades, vamos a aceptar 100,000 estudiantes. ¿Y los maestros qué nos prepara? ¿De dónde salen? Porque la materia prima de una universidad no son los alumnos, son los maestros. Y en México la tradición es que los maestros generalmente son improvisados. Son personas que pues, dedican un ratito a dar clases o dedican un ratote porque no pudieron conseguir otra chamba. Entonces, mientras el sistema educativo no fomente creatividad, pensamiento sistemático, aprendizaje autónomo, alfabetización digital, liderazgo, dominio del inglés y competitividad, el país va a seguir rezagado frente a otros que sí lo están haciendo.
Bueno, tú aspiras al dominio del inglés, yo digo, siquiera dominio del español.
Bueno, yo no quiero ser tan drástico.
Y ayer tuvimos en El Economista un webinar, y eran tres personas que trabajan atendiendo a clientes de la banca. Y decían, hay un problema. Todos los sistemas de alertas de fraudes están por escrito, pero la gente no lee. Entonces dice, están teniendo que encontrar la manera de alertar para una población que simplemente no tiene entre sus hábitos leer ni siquiera las advertencias de fraudes.
A ver, ¿no lo leen porque no leen o no lo leen porque no lo entienden? ¿También?
Ambas. O sea, me impresionó que eran tres expertos, coincidían en que es muy poco eficaz hacer comunicaciones por escrito para avisarle a la gente de posibles fraudes.
Y les voy a hacer un video, pero si no es en TikTok, tampoco lo van a ver.
Entonces, hablamos de gente que no es analfabeta, pero que no es capaz de decodificar mensajes que además son vitales. Recuerdo hace años hubo una especie de estudio comparado países que sabían leer las contraindicaciones que venían en las medicinas.
Claro.
Que es una cosa elemental.
Pues, hombre.
Por cuestiones de, ahora sí, de salud, seguridad personal.
Sí, sí.
Entonces, cuando uno piensa, creo que hay festejos.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Consejos que más bien nos los deberíamos de ahorrar. El que lleguemos tan tarde a erradicar el analfabetismo.
Es que para qué lo presumen, ¿no? A mí me hubiera gustado que Delgado dijera, y vamos a meter cursos de esto y de esto, porque tenemos que ponernos al día, porque no basta leer y escribir, ni sumar, restar, dividir y multiplicar. En la economía de hoy, los trabajos ya no te van a premiar solamente porque lees bien.
La mayor parte de derechos se ejercen leyendo y comprendiendo lo que lees.
Comprendiendo, ya lo dijiste.
Y en ese sentido, yo insisto, pongo dos ejemplos. Avisos de seguridad de los bancos que te dan. Porque yo les preguntaba, bueno, pero está también la desconfianza. Bueno, viene una publicidad del banco y dicen, no, la gente no acostumbra a leer las alertas. Y si no sabes leer lo que dice tu medicina, contraindicaciones tan básicas como no lo tome si usted es diabético, no lo tome si es embarazada.
Bueno, la gente no lee las etiquetas en los alimentos. No lo lee. No somos una sociedad lectora. Y la lectora generalmente no entiende lo que está leyendo.
Sí.
Ahí está medido.
Ojo,
no, lo digo
no
yo.
Hablo de Shakespeare, Cervantes,
no.
García Lorca.
Un manual. Hoy trabaja una máquina de hoy. Tienes que leer un manual para saber cómo usarla. Si eres un obrero, lea esto, pues no entendí. A ver, ¿qué sigue? Se fue. Ahí está el asunto. Felicidades a Mario Delgado por presumir algo que no es presumido.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Si no sé lo que soy.
Estamos aquí para ti. Son 7 después de la hora. El sistema de ahorro. Hoy están haciendo su reunión anual, ¿no? Las Afores.
Me sorprendió. Durante muchos años me ha tocado hacerte colaboraciones desde la Convención Bancaria, que es como el gran evento del sector financiero, normalmente es por los meses de marzo, abril. Hoy las Afores hacen su evento y tengo la impresión que entendieron que tenían que explicar lo que ya son las Afores ahora.
Ay, con todo lo que manejan de dinero, hombre.
8 billones de pesos.
Una lana.
Nada más para ponerlo en perspectiva, el presupuesto del gobierno federal son 10 billones para las Afores, en el acumulado de ahorros de los trabajadores son 8 billones de pesos.
De nuestro dinero.
De nuestro dinero. Y me atrevo a decirlo, y felicito en ese sentido a la Amafore, es la primera vez que hacen un evento en grande. Estuvo una charla, por ejemplo, con David Petrus, que fue secretario de la Defensa, fue el que encabezó el ataque a Irak.
Y lo corrieron porque lo pescaron con una novia.
Es...
Pero tipo, Petreus es un talento.
En una conversación pública sobre cuáles eran los riesgos geopolíticos, dice, a ver, Imagínense que son varios planos con muchísima diferencia. Estados Unidos contra China es el gran dilema. De ahí ya vienen otras cosas, pero dice, de cómo se resuelve Estados Unidos contra China está todo.
Entonces, se resuelve violentamente, no lo cuenta nadie.
Y en ese sentido, nosotros no tenemos opción porque estamos muy cerca de uno de los contendientes.
Sí.
Me gustó del evento que hay una explicación de qué está pasando con Afores. Cuando mandé mi adelanto, decía lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno...
¿Tú fuiste conferencista?
No. Tenemos un pequeño stand de televisión, hacemos entrevistas ahí. Lo bueno, es un sistema que en este momento es la mayor oportunidad que tiene México para generar recursos, mejor dicho, para desdoblar recursos, que ya no es inversión extranjera, que ya no es inversión pública. Uh-huh. 8 billones de pesos, imagínenselo trabajando en carreteras, en puertos, en...
Pero tiene que estar trabajando con la garantía de que el ahorrador va a recibir su dinero, no que el ahorrador le diga, ¿sabes qué? Invertimos esta carretera, pero fracasó el negocio.
Fíjate que tenemos el 80% del Tren Maya y te cambiamos tu retiro por 4 boletos.
Por 4 asientos en el Tren Maya, pues no, gracias, ¿no?
Tiene
que ser muy cauta la inversión del Afore.
Por un lado está el tema de ya lo robusto que es como sistema. Para mí lo malo del sistema es que solo incluye trabajadores formales. Estrictamente hablando, las Afores corresponden más o menos a 1/3 de la población económicamente activa.
O sea que debería poder entrar la gente y decir, yo quiero hacer mi aportación voluntaria como independiente. Podría.
Es un asunto de confianza. Las Afores, creo que mucha gente lo sabe, pero vale la pena decirlo, es uno de los pocos experimentos financieros que nació en América Latina, nacen en Chile. No vienen de Estados Unidos, no vienen de Europa, es una creación chilena. Y comparamos México con Chile, con Colombia, con Perú, que son países que también tienen el equivalente a las Afores, se llaman AFPs allá. Y México va a ser el más grande de todos.
Por el volumen, ¿no?
Por el tamaño de nuestra
población.
Pero es probablemente el país que tiene el sistema más rígido en las condiciones de inversión.
Es que en Chile en una época lo abrieron y dejaron que las Afores chilenas empezaran a invertir en bolsa. Y el problema es que cuando se caía la bolsa, tus ahorros iban al diablo. Entonces, como que por eso en México se fueron tal vez demasiado estrictos. Pero deben abrirse. Es que la inversión de tus ahorros, tú no quieres que esté muy especulativo, ¿no?
A ver, a mí me parece que es uno de tantos temas que deberían ser mucho más parte de una conversación pública. A ver, hay 22 millones de personas que tienen cuentas activas de Afores en México.
¿Te imaginas que hubiera invertido en Bitcoin hace 10 años? Todos los que tenemos fondos en los... tendríamos un futuro de millonarios.
Ver, que el 1% del dinero de Afores se hubiera invertido en Bitcoin hace 10 años.
Hombre.
México tendría probablemente en vez de 8 billones, 9, 10 billones.
Con lo que ha subido el Bitcoin, sí.
En ese sentido, me gustó del evento que es, abre los ojos respecto a lo que tenemos ahí. Es algo que hemos construido entre todos. Decía alguno de los directores de Afores con los que platicaba, a ver, cada vez más la gente ya lo siente como que es de ellos.
Sí.
Es decir, la gente ya empezó a pedir cuentas, ya empezó a exigir eso. Oye, ¿qué comisión me cobras? ¿Qué rendimiento me das? ¿Qué pasó en el año con mi dinero?
Y hay empresas que venden su asesoría para que tú, que no entiendes nada, te agarran de la mano y te van llevando para que entiendas y sepas hacer las preguntas.
Para mí, el gran reto es, mientras sigamos teniendo una economía que funciona para los que estamos en la formalidad y otra economía...
No, tienes que incluir a los informales.
Y tender puentes, tender mucho más una cultura que debe ser solidaria, pero también de cumplimiento.
Claro.
Es decir, hay que tener solidaridad con quienes no, con los que no tienen la fortuna de tener...
Todos estamos en el mismo barco.
Absolutamente.
Si se hunde, nos vamos todos.
Y mucho de lo que va a durar un día más el evento, no es abierto al público, pero para mí es un recordatorio. Hablamos de bancos, hablamos de casas de bolsa, de aseguradoras, pero estamos muy cerca de decir las mayores empresas financieras de este país Afores, son las Afores.
Claro que sí, 8 billones, hombre. Vamos a los mensajes.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, arroba Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso 31 minutos después de la hora. Vamos a Jalapa, Veracruz. Luis Rodríguez Alemán, ¿cómo estás?
Hola Eduardo, saludos a ti y a mi tocayo, ya por el estudio.
A ver, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, digo la nueva, porque los que se fueron eran malos y los que están ahora son igual de malos que los que se fueron.
Nueva, no buena.
¿Dije nueva? Dije nueva, por eso no dije buena. Tienes razón. Van a discutir un proyecto de sentencia elaborado por el ministro presidente Hugo Aguilar, mediante el cual se propone reforzar los criterios en favor de los usuarios de servicios financieros que somos objeto de fraude bancario. A ver, porque generalmente cuando te hacen un fraude bancario, como que el banco te dice, pues lo siento mucho, demuestra que no fuiste tú y pues cuesta trabajo. A ver, ¿en qué consiste esto?
Mira, y como un contexto general, ¿no? Creo que muchas personas en el país no saben o no están enteradas que existen varios criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que datan por lo menos desde el 2018, en el que se ha establecido que cuando una persona es objeto de algún fraude bancario, que le hacen operaciones bancarias que no fueron autorizadas por los usuarios, pueden acudir a un juicio mercantil, demandar la nulidad de esos cargos y la carga de demostrar que las operaciones sí fueron autorizadas por el usuario, la tiene el banco. ¿Qué quiere decir eso?
Pero antes que nada, te quiero hacer una pregunta.
Sí.
¿Cuánto me cuesta contratar un abogado para hacer todo este proceso? Que tú como abogado dices, muy natural. Pero no toda la gente tiene para empezar, conseguir un abogado que sea bueno. Un abogado que a la hora no vaya a transar con el banco y te refunda. A ver, también por ese proceso, porque en la teoría todo suena muy bonito, Luis.
Fíjate que en este tipo de asuntos hay muchos abogados que pactan los honorarios al final porque hay una alta probabilidad de ganar estos asuntos por estos criterios que te comento y que voy a comentar.
Se vuelve tu socio.
Una comisión.
Sí, exactamente. Sí,
¿y cuál debe ser la comisión usual que debo pagarle un abogado para un asunto de estos?
Ronda entre el 10 y el 20% del valor del asunto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que...
Está bien, ok, para que la gente
hay que tener en cuenta que la ley prevé la posibilidad de que se condene al banco a pagar no solamente los recursos que indebidamente se dispusieron, sino también a pagar el costo de los abogados, ¿no? Se le llaman gastos y costas del juicio. Entonces, al final, eso no lo acaba pagando el cuentaviente del recurso que le quitaron, sino que puede también, si lo condena el juez, ese dinero de los honorarios del abogado tendrá que salir del propio banco.
A ver, dame un caso. Entonces, un caso usual de fraude bancario para que la gente lo entienda y sepa cómo puede defenderse.
Mira, últimamente se ha documentado que están aumentando los casos de estas páginas que clonan las páginas de los bancos. Okay. Muchas veces las personas cometemos el error de que vamos a entrar a nuestra banca en línea si no lo hacemos desde el celular. Lo hacemos desde una página de internet y en el buscador ponemos el nombre de nuestro banco, ¿no? Y le damos clic a la primera página que nos aparece, sin verificar si esa es la página correcta del banco. Y hacemos las operaciones, nos roban nuestros datos y desde ahí nos vacían las cuentas. Ahora, ¿qué tiene que hacer una persona? Lo primero que tiene que hacer es presentar su reclamación ante el banco, ¿no? Eso es el primer paso que tiene que hacer, porque una vez que presenta su reclamación ante el banco, hay unas disposiciones de carácter general que emitió la Comisión Nacional Bancaria de Valores de 2005 que establece que el banco tiene la obligación a partir de ese momento de resguardar toda la información que se encuentre relacionada con esas operaciones bancarias.
Es decir, el banco podría decirme, a ver, Eduardo, no seas sonso, ¿por qué no checaste que era mi sitio? ¿Por qué no viste que dijera .com, etcétera, etcétera, y que fuera el nombre correcto del sitio? A ver,
no, porque
yo debería ser responsable de lo que estoy haciendo, ¿no?
Fíjate, Eduardo, que conforme a estos criterios de la Corte, los que se han aprobado antes y el que se aprobó hoy, porque este asunto que íbamos a platicar ya se aprobó hace ratito, la Corte lo que ha dicho es, a ver, hay unas disposiciones de carácter general que le imponen obligaciones a los bancos de que tengan protocolos de seguridad pasivos y activos, ¿no? Y entonces el banco tiene que verificar en todo momento que las operaciones bancarias que se están realizando, las que se realizan fundamentalmente por internet, cumpla con estos protocolos. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el banco, si hay una alta de una cuenta bancaria que no está dada de alta, tiene que asegurar que transcurra el tiempo necesario o establecido en el contrato entre el alta de la cuenta y las operaciones bancarias. No puede haber un tiempo menor. Dos, el banco tiene que avisar por correo electrónico o por las líneas de comunicación que se hayan establecido que se hizo esa alta de una nueva cuenta. Tiene que avisar cuando se hizo la transferencia, porque todos esos avisos le permiten al usuario reaccionar rápido, ¿no? Y si se reacciona rápido, puede detenerse una operación que está todavía en proceso. Pero además, hay criterios recientes y hay tribunales colegiados que así lo han venido estableciendo, que deben de haber también protocolos de seguridad activa. ¿Qué quiere decir? Los bancos tienen que generar perfiles de usuarios, perfil de los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando salgo del Estado, que de repente pago en algún establecimiento y se me bloquea la tarjeta. Y yo marco mi banco y me dicen, ¿sabes qué? Nosotros tenemos registrado que la mayoría de tus compras las haces en el estado de Veracruz. Cuando sales del estado de Veracruz, lo registramos con una operación poco usual o poco habitual y entonces de manera preventiva te bloqueamos la cuenta. Son protocolos de seguridad activa, ¿no?
Ahora, me imagino que el banco debería tener un protocolo que si yo entro a una página balín falsa de mi banco y empiezo a hacer operaciones, pues el banco tiene que detectar que estoy haciendo operaciones que vienen pues, de un lugar raro, ¿no?
Los bancos sí, eso es parte de los protocolos de seguridad.
A ver, hablando de medidas activas, los bancos normalmente bajan las páginas apócrifas.
Pues sí, pero ¿qué tal si ese día no captaron la página?
No, además son muy chambeadores los piratas.
Ah, no, son muy creativos, sí, muy trabajadores.
Mira, te voy a poner un ejemplo.
Muy productivo. A veces son más productivos que los banqueros.
Te voy a poner un ejemplo rápido que confirma lo que tú me dices. Tuvimos un asunto donde cuando el banco aportó lo que le llaman el log de operaciones, que vienen ahí todos los datos de las operaciones, incluido la IP y la latitud y longitud desde donde se hicieron las operaciones, nosotros pudimos acreditar que las operaciones se hicieron desde Nigeria. Entonces, lo que le cuestionábamos al perito del banco es, ¿no existe un protocolo de seguridad que este tipo de operaciones las registre como vulnerables? Porque no es posible que todas las operaciones se hicieron desde una ciudad, ¿no? Las operaciones habituales, y de repente aparece una en Nigeria.
¿Y qué te dijo el banco?
Por ponerte un ejemplo. No, pues el banco al final ellos se defendían argumentando que son fallas de seguridad normales. Y,
no, pero fallas de seguridad normales son los protocolos de ellos.
Perdón, claro, Luis, sí, ¿qué determinó la Corte hoy? Porque creo que está muy bien planteado el tema, pero ¿qué es lo que decidió la Corte?
La Corte resolvió algo que me parece fundamental. Muchas veces en los juicios, por factores externos, las personas no pueden acudir a la audiencia de juicio donde se va a recabar su testimonio, ¿no? El banco tiene derecho a cuestionar a la persona que lo está demandando y hacerle preguntas. Cuando no se presenta, se dice que hay una confesión tácita. Está confesando tácitamente los hechos que el banco quería demostrar. En este caso, el banco le iba a preguntar si tú hiciste las transferencias, ¿no? La Corte dijo, no basta con esta confesión tácita para que el banco ya no tenga la carga de demostrar la fiabilidad de las operaciones. Y me parece fundamental porque es muy común que quienes son sujetos de este tipo de fraude sean personas muy mayores o que se encuentran en algún estado de vulnerabilidad, que se encuentran generalmente impedidos o que les cuesta poder acudir a las
audiencias. O estás trabajando y no puedes ir a una cita porque tu chamba es tu chamba.
Exactamente, ¿no? Entonces es fundamental lo que resuelve hoy la Corte porque va en la línea con esta línea jurisprudencial que ya traía la Corte anterior y digamos que establece un nuevo criterio que para mí es fundamental en la defensa de los usuarios del servicio financiero.
¿No? A ver, pero entonces ya no tengo que ir porque no pude ir. ¿Qué es lo que sustituye esa audiencia?
No, es que ya uno no va a la audiencia, se le tiene por tácitamente confeso, pero aún así el banco tiene la obligación de demostrar que se cumplieron todos esos protocolos de seguridad. O sea, el hecho de que yo no haya ido no releva al banco de su carga probatoria.
Y
el banco
sí
sigue teniendo la obligación.
¿Cuánto tardas en poder recuperar tu dinero una vez que empezaste un proceso como ese? Con un buen abogado como tú.
Los juicios orales en sí son rápidos, ¿no? Acá en Veracruz, que tenemos pocos juzgados, son juicios de 6 meses, 8 meses. En Ciudad de México tengo entendido que son incluso más rápidos. Lo que llega a veces a tardar es el amparo, porque el banco tiene derecho a ampararse. Después de esa sentencia tiene derecho a ampararse y los amparos andan durando entre un año, año y medio, dependiendo del estado, ¿no?
Entonces, o sea que tu dinero no lo vas a ver en un año o dos, lo cual podría significar tu quiebra financiera.
Así es, ¿no?
Hay o sea, muchas empresas todavía falta que mucho por cuentas. O sea, no hay justicia expedita en esto.
Todavía no hay, que era el otro tema que íbamos a platicar hoy precisamente sobre eso, ¿no? Sobre la ausencia de juzgados suficientes para atender esta carga de asuntos, ¿no?
Y todavía le recortan al Poder Judicial el presupuesto. Sí. No entiendo.
Casi 16 mil millones de pesos le recortaron.
No entiendo. ¿Tú entiendes?
Parte de los argumentos para hacer la reforma judicial es que se podía ahorrar, cosa que creo que es un malentendido.
Una cosa ahorrar y una cosa es hambrear al Poder Judicial. Lo tienen hambreado. Sí. Malos sueldos, insuficiente personal. Llegas a juzgados y sientes que estás en Bangladesh con respecto a los bangladeshis. Muy bien, Luis, gracias.
Les mando un saludo.
Luis Rodríguez Alemán allá en Xalapa y nosotros a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en Instagram, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso. La Web Summit es una conferencia anual de tecnología que se celebra en Lisboa, allá en Portugal. Se considera que es el mayor evento tecnológico en el mundo. Esta conferencia fue fundada en 2009 y originalmente hasta 2016 se realizaba en Dublín, en Irlanda, pero en 2016 decidieron que lo iban a hacer en Lisboa, en la capital de Portugal. Y vámonos a Lisboa. Ahí está Álvaro Ratinger en el Web Summit.
Ya sabes,
él no se pierde una. Mi querido Álvaro, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de verlos. Qué gusto verte, Luis Miguel. ¿Cómo va todo por allá, Eduardo?
Encantado, muriéndonos de envidia.
En la Ciudad de México.
¿Qué tal Lisboa? Qué bonita ciudad, ¿verdad?
Una ciudad preciosa y además una ciudad que pues no puedes evitar sentir el shock de una ciudad que decidió convertirse en un eje tecnológico de innovación para Europa, como nos gustaría muchos ver que México lo fuera para América. Y la ciudad, ustedes dos la conocen, pero se ha volcado alrededor de este evento. Lo que solía ser el espacio en donde se hizo la Feria Internacional se ha convertido en la sede en los últimos 10 años, como bien dices, Eduardo, del Web Summit. Y una maravilla, lo que empezó un evento principalmente patrocinado por las grandes 4 empresas de tecnología de Estados Unidos, se ha convertido ya en un eje tecnológico global en donde ves, yo me parece de primera mano, las semillas de la divergencia tecnológica. Y esto básicamente lo que quiere decir es que el mundo tecnológico y de innovación ya no depende solamente de un país. Entonces, tienes representación de Polonia, tienes representación de Brasil, de Arabia Saudita, de Turquía, naturalmente de Portugal, de Alemania es algo verdaderamente impresionante. En los videos pueden ver un salto cuántico del año pasado a este, Eduardo, donde el año pasado la conversación era inteligencia artificial, ciertamente lo es, pero este año los ejemplos de robótica que vi están muy por encima y es increíble cómo avanzaron en tan solo 12 meses.
¿Qué es lo que más te ha impresionado, la robótica o hay otras cosas?
Yo creo que hay dos temas que me parece que tenemos que poner en la mesa. El primero es el rol de la geopolítica en el desarrollo tecnológico. La conversación fue para sorpresa de nadie, pero al mismo tiempo para sorpresa de todos, que la tecnología está atada al desarrollo energético de los países, Eduardo. Una cantidad de conferencias que se centraban en que las empresas, grandes empresas de tecnología, ya tienen los contratos, ya tienen el dinero, ya tienen el talento, y ahora lo que están buscando de los presidentes, de los primeros ministros de los países, ¿por qué no?, es tener acceso a la energía. Y interesante, el evento se inaugura con una charla del alcalde de Lisboa, pero también del primer ministro de Portugal, donde hablan de la cantidad de energía que tienen para los casi 8,000 data centers que se espera que existan para el 2030 y de cómo está Europa en una posición privilegiada, según ellos, junto con China, de proveer energía.
Pero no me queda claro, están dependiendo de petróleo ruso para la energía y de gas ruso, a menos de que se estén yendo, como muchos dicen, a la nuclear.
Es, como sabes, Europa tiene, es uno de los continentes que tiene más diversidad de generación de energía, no solamente la nuclear, también muchísima tecnología sustentable y de energías naturales, vamos, eólica, solar, inclusive marítima en los mares del norte. Pero también, Eduardo, pues hay que reconocerlo, el uso del gas de Rusia, justamente lo que acabas de decir, del gas que se está utilizando para generar energía en Rusia, en Europa. Pero no solamente Europa, se habla muchísimo por primera vez de manera abierta en estas conferencias de la presencia y de la alineación energética que tiene China. Para mí, digo, como mexicano, había poca representación de mexicanos. Es una tristeza ver que México podría estar en una posición increíble para tenerlo. De las casi 100 empresas que estaban buscando fondeos durante el evento, durante los 3 días del evento, una ausencia notable de empresas mexicanas.
A ver, además de ti, ¿quién más está representando dignamente a nuestra patria?
No, realmente no hay una... probablemente haya más asistentes, es un evento en donde hay más de 40,000 asistentes, no te podría decir.
Bueno, yo me metí a la lista de asistentes en la página del sitio y no encontré a nadie.
Pero
no,
empresas, ¿no?
En sí, caso. No hay nadie.
No. Solo venimos 4 de México y los 4 venimos de parte de mi empresa y por supuesto para darle cobertura.
Tú no querías ir, ¿verdad, Luis?
Para la fórmula en ese espacio.
Yo no quería ir, tú. Lástima, no queríamos ir, pero ni modo.
Pero el próximo año, Eduardo, justo hablábamos tú y yo que teníamos que buscar una iniciativa para traer innovación de empresas mexicanas.
Tú invítame, tú hazte bolas, tú invítame, invita a Luis Miguel también.
Cuenta con ello.
Pues, ¿cuándo regresas?
Yo tomo el vuelo de regreso el día sábado. Bien. El día de mañana todavía hay evento, termina el jueves por la tarde. Y bueno, el viernes habrá que cerrar unas cosas y tomar el vuelo el sábado regreso a la Ciudad de México.
Bueno, feliz regreso, ya ahí nos platicarás mucho cuando estés aquí.
Por supuesto.
Álvaro Ratzinger, gracias desde Lisboa.
Un abrazo, Álvaro.
Luis Miguel, gracias.
Cuídense, hasta luego.
Y nos vamos, soy Eduardo Ruiz Gil, gracias por acompañarme a mí y al equipo esta tarde. Mañana de nueva cuenta estoy aquí a las 4 horas del centro. Sigan con Rodolfo Bañanos, los deportes y tengan una agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Oh, 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 O'Reilly!
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly!